por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder y de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se maltrata de encontrar respuestas. Para dilemas.
Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos. Proyecto financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy presentamos No es nueva la búsqueda de la paz, un recorrido histórico.
Cántame.
Estoy presente, nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente.
Gracias a la gobernabilidad que garantiza.
Ay, Michu, siquiera llegó mi mamá ayer. Ella me preocupa tanto a veces por allá solita, allá en ese pueblo lejano. Uno con esta trabajadera que ni tiempo de ir a visitarla, qué cosa tan horrible. Ve, ni siquiera puedo peinarme, ya empezaron a llegar las niñas y los niños de la guardería. Chao, Michu, pórtese bien, gatica.
Ay, doña Emma, buen día, qué pena llegar antecitos, pero es que tengo que hacer una vueltecita por allá en la alcaldía que nos citaron a las familias desplazadas. Ya, yo le aseguro que recojo a Steven tempranito.
Ay, tranquila, mija, que yo sé cómo es eso. Además es que vino mi mamá del pueblo y ella me va a ayudar unos días, estoy más contenta.
Ay, tan rico, doña Emma, bueno, entonces hasta luego, listo, chaito.
Amá. Amá, mira pues que ya empezaron a llegar los niños y las niñas. A vos que tanto te gusta estar rodeada. Eso sí te lo saqué yo a vos. Porque me acuerdo que la casa en el pueblo siempre estaba llenitica de muchachos y muchachas.
Ay, mija, si te acordás, cómo te tocaba ayudarme con la guapanela para todos esos muchachos. Ay, qué épocas aquellas.
Bueno, Amabe, ya son las 12. Les voy a servir el almuerzo a los más pequeñitos y pequeñitas y después al resto para que se vayan a dormir un ratito.
Sí, mija, yo ya no tengo las mismas fuerzas de antes. Hasta yo estoy que me voy y me echo un sueñito. ¿Cómo ¿Sí? te parece?
Ah, bueno, espera, yo también te sirvo el almuerzo. Bueno, doña Luz, acuérdese de mandarle el delantal a Susana mañana.
Sí, doña Emma, gracias, hasta mañana.
Uf, madre, ya esa fue la última niña, ahora sí vos y yo nos vamos a desquitar. Vení para la cocina, te hago un chocolatico parviao de esos que tanto te gusta.
Ay, qué bueno, mija.
Los 385 indígenas del resguardo Majoré se desplazaron al centro educativo de la comunidad Ambura, ubicado a 2 días de camino del casco urbano del municipio de Urrao.
No, mija, es que claro, como usted se vino hace tanto tiempo del pueblo, si va, usted no lo reconoce, se ha ido mucha gente. Las fincas de vereda de la Tía Rosa, ¿se acuerda? Caño Claro, ya son puro monte. A esos campesinos les tocó salir corriendo con esos enfrentamientos tan miedosos. Eso sí que era muy triste, ver a esos pobres animales solos por el monte, las gallinas, las vaquitas. Muy duro. Doña Amanda ni la puerta de la casa pudo cerrar. Cuando se llevaron a la niña, ella salió corriendo con todos los hijos que tenía sin mirar para atrás.
Ay, no más, qué dolor. Vos contás todo eso tan triste, y a nosotros aquí también, aquí nos toca mucha tristeza, mamá. Pero son otras historias, pues las familias que llegan a la ciudad buscando sobrevivir y se enfrentan aquí a muchas cosas.
¡Ah! Ay, abuelita, me vine corriendo de la universidad. Yo sí me imaginé que así las iba a encontrar, cotorreando.
Para la cadena radial, manifestó su confianza en el buen desarrollo del proceso de paz y aseguró
que... Qué bueno que están haciendo esos diálogos. Yo no entiendo mucho lo que dicen, pero es muy bueno que sea la primera vez que el gobierno piense en la paz.
¿Qué? Ay, no, Patricita. A ustedes, las jóvenes, sí les falta mucho pelo para la moña, ¿no?
Ay, abue, ¿por qué me dices eso?
Mija, pues ¿a usted quién le dijo que esa era la primera vez que se estaba buscando la paz en este país?
Pues ¿por qué no la van a estar buscando si es que esta guerra armada ha sido muy dura en estos años y ha generado tanto dolor?
Claro que sí, mi niña, pero es que la historia de Colombia es más larga de lo que a ustedes les ha tocado. Mire, cuando yo me conocí con su abuelo, por allá en 1957, había una guerra que se llamó de los azules y rojos, o sea, de los liberales y los conservadores. Eso era terrible. Imagínese que su abuelo...
Mire, Lola, yo a usted la quiero mucho. Usted sabe, ¿cierto? Pero es que por allá por donde ustedes viven, no están dejando que vayamos los de por acá, que porque somos rojos.
Pero Nacho, ¿qué es eso? Y no entiendo. Es que usted sí es de esos.
Pues, yo que le dijera, mi papá sí es de esos liberales. Pero eso no tiene nada de malo. Usted sabe que él es un hombre bueno, que nos ha levantado con mucho esfuerzo. Usted sabe que él es honesto, que ha trabajado en el campo, pero a él le da miedo lo que está pasando porque ya mataron a varios de sus amigos y le da mucho sustico.
Ay, Nacho, no me diga esas cosas. Qué miedo que le pase algo.
No, la verdad, yo sí creo que él nos quiere llevar para otra parte. Y yo quiero que usted se venga conmigo. Yo le prometo que por allá vamos a vivir bueno. Véngase con nosotros, sí.
Y sí, mija, nos vinimos para la ciudad. Eso en este tiempo era horrible. Y después hicieron dizque un negocio en el gobierno que para no pelear, que una vez quedaba un presidente azul y después uno rojo. Y así. Sí, ve, mija, esta historia del país es más larga de lo que usted piensa.
Abuelita, yo no sabía esas cosas, ni que a ustedes les había pasado también. El abuelo nunca dijo nada.
Ah, Patri, es que usted sabe que el abuelo era muy reservado, pero él sí se mantenía pendiente de todas las noticias del país. Mija, y como dice mi mamá, esto de las conversaciones para la paz ya lleva su ratico. Vea, por allá en los 80s también se escuchó de una negociación para la paz, pero eso fracasó, porque empezaron a matar a todos los militantes que querían estar en la sociedad. Eso sí, otras personas de esos grupos armados empezaron a trabajar en la política y eso sí ayudó como a que avanzara el país. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que esta guerra no es únicamente de los que se arman, porque, mija, es que hay gente que no le gusta la paz porque la guerra da mucha plata.
Ay, ma, usted siempre tan ocurrente. ¿Cómo que no van a querer la paz? A nadie le gusta que estén matando gente y desplazando y quitando las tierras, ni las balaceras tan horribles que se deben armar por allá en el campo.
Vea, Patricita, que sí. Hay gente que sí gana plata con eso. Mija, es que mire a una porque le ven viejita y hecha cosa, pero yo me mantengo muy enteradita de lo que pasa. Y por allá en el pueblo, cada rato nos mandan a llamar a la escuela a unas reuniones de una empresa disque canadiense que tiene unas minas y que sacan oro y quién sabe qué más. Y querida, esa empresa llegó y reunió por aquí, reunió por allá, que miren que la prosperidad, que va a entrar mucha plata por el negocio, pero ese pueblo otra vez se calentó. Eso empezaron a aparecer unas personas todas raras y la gente se está viniendo otra vez para las ciudades. Y todo como más peligroso. Entonces usted se pone a ver, y sí, es como que hay gente que solo piensa en la plata y no en la tranquilidad de las otras personas.
Y Patri, Usted porque estaba pequeñita, pero usted se acuerda, usted ya asistía cuando nos tocó eso de San Vicente del Caguán, que fue otro intento por la paz en el país.
Ah, sí, 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 yo me acuerdo de ese nombre, pero no sabía que también había sido para firmar la paz. Me acuerdo que en la escuela el papá de Samuel se llamaba Vicente y lo molestaban diciéndole el hijo de Caguán, pero yo no sabía por qué era tan importante.
Emma, ese chocolate sí que te quedó bueno, espesito como me gusta. Sí, mi querida Patricita. Paz queremos todos, y usted, mi hija, que está en la universidad, y Juan, que está terminando el bachillerato, tienen que saber qué es lo que pasa en el país, porque este proceso en Cuba es muy importante para Colombia, mi hija. Ahí tenemos muchas esperanzas que podamos morirnos viviendo tranquilos en nuestras tierras sin tanto miedo. Por eso, mi hija, hay que apoyar este proceso, hay que votar por el sí a la paz.
Ah, güey, claro que sí. Yo me voy a dedicar a ponerle el tema a mis amigas en la U, porque no les gusta disque nada que tenga que ver con política.
Mamá, ¿cómo así que vos ya pensando en la muerte? No, 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 mejor te deberías de venir a vivir con nosotros. Vea que ya Patricia no me mantiene aquí. Yo me mantengo sola con mi Chu. Hasta loca creerá la gente que me volví, que me mantengo hablándole nomás a esa gata.
No, hija. A mí de la tierra no me sacan tan fácil. Cuando uno vivió en el campo tanto tiempo, la ciudad le pica.
Volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.
Saludamos a las personas que nos están escuchando en la emisora comunitaria Zona Radio del 88.4 de la FM. Estamos en EMA Tiene un Dilema, un programa desarrollado por la Corporación Educativa Combos y financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy vamos a estar conversando en nuestro programa acerca de los procesos de paz desarrollados en Colombia. Ya que esta situación no es nueva, ya llevamos varios intentos y es importante reconocerlos. Para eso contamos con la presencia de Adriana Arboleda, una compañera y amiga que trabaja en la Corporación Jurídica Libertad, y con ella está nuestra corresponsal Liz Tamayo. Bienvenidos y bienvenidas.
En este proceso de paz no es una acción nueva para el país, hemos vivido otras intenciones de construir paz, tal como lo escuchamos en el capítulo de hoy. Para hablar más del tema, estamos con Adriana Arboleda, la directora de la Corporación Jurídica Libertad, quien nos va a nombrar un poco más sobre la historia en el país en relación pues al tema de la guerra, pero también del proceso pues, de procesos de paz y otras intenciones que hemos vivido. Adriana, cuéntanos un poco más sobre esas intenciones que hemos vivido en el país para construir paz.
Hola, pues sí, en Colombia lo que estamos viviendo ahorita no es nuevo, lo que creo que es nuevo es la forma en que lo estamos haciendo. Incluso desde el siglo pasado, el siglo XX, se ensayaron procesos de negociación para enfrentar los conflictos agrarios que hemos vivido. Es más, el surgimiento de las actuales guerrillas, de las FARC, del ELN, se dio por fracasos, por uno de los primeros fracasos del proceso de paz, de lo que se conoce como la violencia clásica, lo que los abuelitos le dicen a uno, la época de la violencia. La época de la violencia fue lo que vivimos allá entre los años 40 y 50, que digamos que fue una violencia más partidista. Se enfrentaron el Partido Liberal, el Partido Conservador, pero esa es, digamos, la historia simple, porque de fondo lo que había era una lucha agraria de campesinos que estaban exigiendo las primeras reformas agrarias, los campesinos que estaban diciendo, bueno, aquí se tiene que democratizar la tierra. Y esos campesinos empiezan a organizar, a luchar y a tomarse incluso tierras. Y empiezan a exigir al gobierno nacional, bueno, venga, negociemos porque Colombia se está convirtiendo en un latifundio, o sea, es decir, muy poquita gente se está quedando con mucha tierra. Eso realmente fracasa porque, digamos, los partidos políticos en Colombia
son partidos que han estado ligados a lo que llamamos las élites. Las élites son las clases pudientes, las clases económicamente más ricas del país, que se han agrupado y que no solamente tienen el control económico, sino el control político. Entonces, ese primer modelo de negociación, porque los campesinos pues, se armaron en lo que antes se conoció las autodefensas campesinas, que es distinto a lo que llamamos autodefensas campesinas, que es más grupos paramilitares. En ese tiempo eran campesinos armados de machetes, armados, digamos, unas pequeñas armas en esos inicios, luchando por las garantías de sus derechos. Ese primer proceso de paz fracasa porque el Partido Liberal y Conservador se unen y forman lo que se conoció como el Frente Nacional en 1953, y que se distribuyeron el poder, que cada cuatro años entonces dominaba uno, gobernaban los liberales y a los cuatro años los conservadores, y eso fue lo que dio origen entonces al surgimiento de las guerrillas, sobre todo de las FARC. ¿Por qué? Porque dijeron, hemos fracasado, mire que lo que pedíamos era cosas mínimas, era que nos legalizáramos la tierra que es de nosotros y no hay condición. Eso entonces se fortalece, esos procesos, digamos, de lucha política, pero con un método que era el método violento, que es el uso de las armas. Porque hay que reconocer, hoy se habla mucho de que la guerrilla no tiene ideología. No, la guerrilla sí tiene una ideología y tiene un proyecto político. La discusión está en el método con el que defiende esa lucha, que es un método violento, es través de la lucha armada. En los años 60 empiezan a surgir las FARC, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el ELN, el EPL, y surgen otros grupos, el Quintilame, por ejemplo, que era un grupo de indígenas en el Cauca, surge el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en las zonas urbanas como en Medellín, en Cali, surgen las milicias populares que todos conocemos, y a lo largo del siglo XX tenemos procesos de negociación con esos grupos. Entonces, por ejemplo, el que más recordamos fue a finales de los años 80 se dio el primer proceso de negociación, que digamos que fue un proceso de negociación muy exitoso con el Quintilame, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se desmovilizan, se integran a la vida civil y fortalecen procesos organizativos. Por ejemplo, aquí tenemos de la Minga, que son todo ese proceso fuerte en el Cauca, muchos de esos indígenas, de esos campesinos, hicieron parte en los años 70 de esas guerrillas, pero hoy mire que tienen otras luchas más desde civilistas, más desde la movilización social. Después, otro gran proceso de negociación, que es el que, digamos, más recordamos, fue el que se dio en el 90 y 91, que dio origen a la nueva constitución que tenemos, que fue en el proceso en el que se desmovilizó el M-19, que fue una guerrilla también que tuvo mucha presencia en el país y que también, pues, digamos, es exitosa, tan exitosa que hoy tenemos un alcalde de Bogotá, fue de esa guerrilla, Gustavo Petro, senadores hoy de la República que fueron de ese grupo. Y pues digamos que se logró introducir en la nueva constitución el derechos que se negociaron en esas desmovilizaciones. ¿Cuáles son los procesos que más han fracasado? Los que se dieron después de ahí. O sea, los procesos con las FARC y con el ELN, reiteradamente han sido procesos que no han cuajado, digamos. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano ha sido, digamos, yo digo a veces como muy, como decimos los países, muy hambriento, o sea, no quiere dar nada, quiere negociar solo sobre la base de que las guerrillas se desmovilicen, pero sin reconocer que hay unas causas que originaron esos procesos y que tienen que ver con la inequidad social, que tienen que ver con que aquí el poder político sigue estando en muy pocas manos, con que hay un modelo económico que privilegia la explotación de los recursos naturales, que privilegia la acumulación de riqueza de unos poquitos, y que el campo, que es la tierra, es el centro de la lucha en este país, la tierra sigue estando en manos de unos pocos terratenientes, de unos pocos ganaderos, y el gran campesinado sigue estando con muy poca tierra, con muchas muy pocas posibilidades de desarrollo de la economía campesina. Digamos, ese es el centro de las discusiones, que el Estado colombiano, digamos, se niega a hacer transformaciones reales para cambiar las causas que han originado el conflicto armado, aunque como lo vemos ahorita en lo que tenemos con las FARC, hemos avanzado en los preacuerdos, y lo que se sigue pues es ya mirar cómo hacer cumplir eso que se ha ido definiendo.
Bueno, ¿por qué piensas que es importante que las personas, también la comunidad, en este caso pues a través de este programa, y por qué sería importante que a través de otros medios conocieran esta historia? ¿Cierto? Creo que pocas personas también a veces conocen que sí han existido procesos exitosos, otros que han fracasado, que yo creo que es lo que más recordamos. ¿Por qué es importante que lo conozcan? Es muy importante hacer memoria de esto para que sepamos que los pueblos tenemos una fuerza social que podemos poner a mover en función de que haya una paz estable y duradera. El problema de nosotros los colombianos y las colombianas es que solo nos quedamos con lo que nos informa RCN o Caracol. Y RCN y Caracol son dos medios de comunicación que pertenecen a esos partidos políticos, a esas familias que han tenido el poder. Entonces, digamos, a ellos les interesa seguir mostrando que el modelo que ellos han construido de sociedad, el modelo económico que ellos han construido, es el ideal. Y no quiere mostrar que podemos crear otras cosas. Entonces, claro, la posibilidad de la paz, ¿qué nos va a dar? Es que si no hay conflicto armado, vamos a tener un poco de gente haciendo política por la vía electoral, y ellos no quieren ceder eso. O sea, la guerra realmente les sirve a ellos. Para ellos es más fácil tener unas guerrillas armadas que, digamos, ellos pueden deslegitimar abiertamente diciendo son ilegales. Pero ¿qué pasaría si todos esos guerrilleros que hoy están levantados en armas ya no lo están, sino que están haciendo política legal, están haciendo política en el barrio, en las juntas de acción comunal, están haciendo política para ser concejales o para ser alcaldes o para ser gobernadores o incluso para la presidencia? Eso a las élites políticas, a los partidos políticos tradicionales no les interesa, y por eso es que hay toda una fuerza en contra de ese proceso de paz. A nosotros que nos interesa como sectores sociales es mostrar que sí podemos y que tenemos derecho a vivir en paz. Este es el único país del mundo, digo yo, donde hay una resistencia civil, no a la guerra, sino una resistencia civil a la paz. Eso no se había visto antes. Eso de estar en la tumba revolcando Gandhi, Mandela, Luther King. ¿Por qué? Porque siempre la resistencia civil ha sido a la guerra. No podemos los pueblos vivir siempre en guerra. Tenemos que darnos la oportunidad de construir procesos sociales distintos, procesos políticos distintos, procesos económicos distintos, desde, digamos, una participación más amplia, de que no estemos confrontados por las armas, que la política no esté atravesada por el fusil, ni de parte de la guerrilla, ni de parte del Estado, ni de parte de los paramilitares. Entonces, digamos que la fuerza social la tenemos nosotros, los que vivimos en el barrio, en la vereda, los que estamos, digamos, cansados de ver que nuestros seres queridos sean desaparecidos o asesinados o reclutados, o los que estamos cansados de que la guerra sea lo único que hemos vivido en los últimos pues dos siglos. Eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos que darnos la oportunidad, y eso pasa por el esfuerzo que cada uno de nosotros haga. Obviamente el Estado es el que tiene la responsabilidad, pero si nosotros somos una fuerza social que le exigimos a nuestros gobernantes que no podemos seguir haciendo política armada, que no podemos seguir solucionando los conflictos de forma violenta, sino que podemos construir otra forma de digamos, de hacer política, de gobernar, otra forma de relacionarnos, eso lo podemos lograr. Y otros pueblos han demostrado que lo han hecho en Sudáfrica, lo han hecho en Irlanda del Norte, en Europa, lo han hecho en Centroamérica. O sea, hemos demostrado que podemos construir un país distinto sin necesidad de que sea en medio de la guerra. Taliana, pues yo creo que ya para complementar, porque ha sido ya muy amplio lo que nos has dicho, entonces, ¿qué se espera de nuestras comunidades para que este proceso realmente nos permita vivir la paz?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que está pasando. Esa es una gran tragedia, y es que, por ejemplo, lo que se está viviendo en La Habana ha sido muy poco conocido. El gobierno apenas ahorita empieza a hacer lo que llaman pedagogía de la paz. Que necesitamos conocer qué fue lo que se habló, de programas como esto, que sepamos qué ha sido la guerra, y creo que nos ha costado la guerra, y saber, bueno, todos la hemos vivido, pero tenemos que ver la magnitud de esto más allá de la cotidianidad, de lo que nos pasó a cada uno de nosotros, y ver
que en estos últimos 50 años llevamos más de 1 millón de personas muertas, asesinadas, 100.000 desaparecidos, 7 millones de desplazados. Tenemos que ser conscientes de eso para decir, podemos construirlo. Necesitamos conocer esos acuerdos, necesitamos apoyar el proceso de paz y necesitamos juntarnos organizativamente para que eso que se definió, por ejemplo, allá en La Habana, sea una realidad y no se quede en papel muerto, no se quede ideas ahí nomás bonitas, sino que se haga efectivo de que haya reforma agraria, que haya restitución de la tierra, que haya reparación para las víctimas, que sepamos la verdad y que haya garantías de no repetición, o sea, que eso que vivimos realmente lo podamos superar.
Bueno, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y por estar y por también ilustrarnos un poco más sobre la historia de la guerra, pero también de los procesos de paz en Colombia.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder y de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se maltrata de encontrar respuestas. Respuestas para dilemas.